Tenemos una comunicación con el sur de nuestro país para saber realmente qué es lo que está pasando en el Parque Nacional Los Alerces, Paola.
Exactamente, Viviana, porque hemos tenido la posibilidad de comunicarnos con Andrés Campos, periodista de LRA9, Radio Nacional Esquel, y queríamos saber que nos cuente qué está pasando en el Parque Nacional Los Alerces, cuál es la situación y si tienen información en cuanto a cómo se dio origen a este incendio. ¿Cómo estás, Andrés? Bienvenido, Viviana, Paola. Hola, te saludamos.
Hola, ¿cómo les va? Buen día para todos. Un gusto saludarlos
desde aquí. Igualmente, Andrés.
Gracias por atendernos. Queríamos saber que nos digas y le cuentes a la audiencia, ¿no?, cuál es la situación en el Parque Nacional y cuál es la situación de gravedad en cuanto a la afectación de las hectáreas, ¿no? 1000 hectáreas hasta el momento.
Claro, totalmente. Son muchísimas hectáreas, ¿no? Son 1000 hectáreas de bosque nativo en un área protegida que es patrimonio de la humanidad, que se están quemando, y es muy triste el panorama, como ustedes mencionaban. En Esquel estamos a unos 20 kilómetros en línea recta, digamos. No está en peligro la ciudad de Esquel por el incendio, pero por momentos, con el viento hacia Esquel, podíamos ver caer en la ciudad cenizas e incluso hojitas completas quemadas de los árboles que caían sobre la ciudad, que eran fácil de identificar que era una hoja de un árbol. Así que es un panorama más que triste lo que está sucediendo con el bosque nativo, con la flora, la fauna. Y el incendio, bueno, sigue activo, a pesar del intenso trabajo que se ha desplegado desde el día viernes. Esto empezó el jueves a la noche, diríamos, en las primeras horas del día viernes, y desde ese mismo día se encuentran trabajando los brigadistas, también 2 aviones hidrantes y 2 helicópteros con balde, ¿no?, los helibalde, uh-huh, están trabajando, y bueno, la cantidad de brigadistas se ha intensificado. Ahora son más de 100 y en el transcurso de estos días, entre mañana y pasado, ya serían 200 brigadistas que estarían trabajando. El trabajo es día a día, ¿no? Porque, por ejemplo, ayer, por más que hay 4 medios aéreos tratando de operar, a la mañana no podían trabajar porque había mucho humo, ¿no? Por ahí, cuando hay viento, los aviones no pueden operar. Y si no hay viento, a veces tampoco. Por ejemplo, ayer en la mañana no había viento, pero eso hacía que el humo no se disipe, que se estanque en el valle. Había muy poca visibilidad y mediodía no pudieron operar los medios aéreos. Así que es día a día el trabajo para ver qué se puede hacer con esto. Que les doy otro dato, el incendio desde la cola hasta el frente tiene 10 kilómetros.
Claro. Andrés, estábamos escuchando por allí que, bueno, el lugar es un poco inaccesible, ¿no?, para poder llegar por caminos, por eso, bueno, se está buscando la manera de combatir con aviones hidrantes, bueno, más allá de toda la gente que está trabajando. ¿Se ve algún panorama de lluvias o algo con respecto al pronóstico del tiempo como para que pueda aplacar esta situación? ¿Cuál es la información que tienen al respecto?
Bueno, sobre el acceso al lugar que mencionás, es un dato importante porque ahí ya podríamos empezar a hablar sobre el origen del fuego. Uh-huh. Es un lugar donde no hay sendas, donde es de difícil acceso y no hay servicios a turistas. Uh-huh. ¿No? Porque por ahí uno piensa, la gente dice, uy, sí, alguien que dejó un fuego mal apagado. No suele suceder eso. Diríamos que prácticamente nunca sucede eso, que se produce un incendio porque alguien dejó un fuego mal apagado. En los últimos incendios han sido claramente intencionales. En este caso se produjo en horas nocturnas, hacía calor ese día, pero no pudo haber sido por efecto del sol, uno piensa algún vidrio que había, una botella, no pudo haber sido porque se inició de noche, claro. No pudo haber sido porque fueron en principio 2 focos muy cercanos que luego se unieron en un lugar, les decía, de difícil acceso, que la gente, los guardaparques dicen, solo los que conocen pueden llegar ahí para prender fuego. Así que bueno, esto se está investigando. Yo en este momento estoy afuera del juzgado federal de Esquel, porque ayer llegó el gobernador Ignacio Torres a la zona, estuvo brindando una conferencia de prensa en el Parque Nacional y dijo que hoy temprano se iba a acercar a tomar contacto con el juez federal Guido Otranto para, bueno, la provincia hacer una denuncia, presentarse como querellante y tratar de investigar cómo se originó todo esto. La otra parte de la pregunta que mencionás, la previsión meteorológica para la zona
sí.
No es alentadora porque tenemos altas temperaturas. La semana pasada tuvimos 37 grados de temperatura. Este año, esta semana un poco más bajo, entre 24 y 26, pero prácticamente todos los días con un poco de viento y aparece al día de hoy en los pronósticos una baja probabilidad, entre un 10 y un 40%, de que haya alguna llovizna entre el miércoles a la noche y el jueves a la mañana. Así que estamos siguiendo los pronósticos también, que sabemos van cambiando día a día, para ver si esto sigue apareciendo y en qué grado, ¿no? Para ver si con la fuerza de todos hacemos que por lo menos llueva un poco, ¿no?
Andrés, yo quería detenerme sobre esto que comentabas hace un ratito, ¿no? El inicio del fuego fue intencional, es raro que lo que comentabas hace un instante, ¿no? Que los turistas o personas que van y visitan los lugares dejen focos de fuego que posibiliten un incendio debido al difícil acceso y todo esto que comentabas. ¿Para qué se incendian los campos? Los campos, en este caso el bosque.
Sí, hay muchas especulaciones o varias especulaciones en este sentido. El gobernador en algunas declaraciones que hizo apuntó directamente a integrantes o comunidades del pueblo mapuche, culpando por ejemplo a la RAM, ¿no? La resistencia ancestral mapuche por estos incendios. No ha habido, en este sentido hay que decir que no ha habido nadie que se adjudique esto.
Claro.
Qué sé yo, en otras situaciones, ante algún tipo de atentado, no digo de este tenor, pero aparecen panfletos o incluso alguien se adjudica el atentado. En este caso no ha habido nada de eso. Sí hay un proceso de recuperación territorial dentro del Parque Nacional de una integrantes de las comunidades del pueblo mapuche de Tehuelche, pero no están en ese sector. Y así que, bueno, puede ser gente que no está en sus cabales, puede ser gente que tiene algún, también otras versiones, que podría haber gente que tenga intereses inmobiliarios,
sí,
¿no? Con todas estas idas y venidas que hay sobre la posibilidad de venta de tierras a extranjeros, o en su momento, o entiendo que está vigente actualmente todavía, la legislación que indica que las tierras que han sufrido incendios no se pueden vender. Pero bueno, sabemos también que habría interés
en modificarlo,
esto, ¿no? Claro, en modificar esto. Así que bueno, especulaciones hay muchas. En lo concreto, todavía nada, a pesar de que han habido cientos de incendios, algunos que han prosperado y otros que no, pero han habido cientos de focos de incendio en los últimos años y jamás se ha logrado determinar el origen.
Muy difícil realmente. Andrés, por último te consulto, ¿cómo está hoy la ciudad de Esquel? Las fotografías que vemos por allí en Telam, como que está cubierta de humo en este momento, y contanos un breve panorama del turismo también, que bueno, en esta época del año es muy importante, y con esta situación si se ve afectado o no.
Claro, bueno, esto que mencionás del panorama sobre la foto de Esquel, podríamos decir, varía también en el transcurso del día. Cuando amanece está muy tranquilo, uno mira ahora y prácticamente no ve humo, porque no hay viento, porque al anochecer, cuando baja la temperatura y estamos teniendo días con algo de humedad, el fuego se aplaca, no hay tanto humo, y ahora, por ejemplo, no se ve humo, parece un día que no hubiera ningún tipo de incendio, pero con el paso de las horas, por ahí se levanta humo, con el calor del día el fuego toma mayor intensidad. Como les decía, hemos tenido días o momentos del día en que la ciudad está cubierta de humo, que han caído incluso cenizas, así que también eso va variando. Sobre el turismo, estamos teniendo una temporada regular.
Bien.
Vale vincular las dos situaciones para mencionarles que no ha habido necesidad de evacuar pobladores del parque ni turistas, ¿no? Los turistas que han estado acampando lo siguen haciendo normalmente, no está afectando el incendio, no es un incendio de interfase, como se dice técnicamente, donde haya en peligro viviendas, no han habido evacuados, así que el turismo sigue siendo normal, aunque estamos viviendo una temporada, podríamos decir, regular, con un 50% de ocupación promedio. Eso fue la primera quincena de enero.
Bien.
Y cuando otros años es que la
explota
quincena ha tenido, claro, días que está en su capacidad hotelera colmada, ¿no? Así que año todavía no salen los números de todo enero, pero en la primera quincena lo que se dio a conocer oficialmente hablaba de un promedio de un 50%.
Muchísimas gracias, Andrés. Sí, Paola.
A ustedes.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Andrés Campos, periodista de LRA 9, entonces, contándonos esta situación, ¿no?, de lo que sucede allí en el Parque Nacional Los Alerces. Vamos a seguir de cerca este tema a lo largo de estos días. Ojalá que lleguen las lluvias, como decías, baja probabilidad,